El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, bienvenida, muy buenos días, excelente jueves.
Hola Gris, muy buenos días a ti, a Mario y al auditorio. El día de hoy conmemoramos el 10º aniversario de una histórica reforma constitucional en México. El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación tal vez la más ambiciosa modificación constitucional en materia de derechos humanos, al abarcar 10 artículos a fin de incluir conceptos básicos, delimitar facultades a distintas instituciones y transversalizar los derechos humanos en nuestra Carta Magna. Esa publicación se sumó a la realizada unos días antes, el 6 de junio, en materia de amparo. Una de las modificaciones principales fue la realizada al artículo primero constitucional. En uno de los nuevos párrafos incorporados a este artículo se reconoce expresamente a los tratados de derechos humanos, se incluyen como métodos para su interpretación los principios pro persona y de interpretación conforme. Asimismo, se enuncian tanto los principios como las obligaciones generales que tienen las autoridades en esta materia. El texto final del párrafo tercero de este artículo constitucional es una buena sistematización de discusiones y reflexiones que durante décadas se habían dado en el ámbito internacional desde dos ámbitos. El primero se relaciona con los cuatro principios incorporados en la Constitución: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. El segundo ámbito tiene que ver con las obligaciones plasmadas en este artículo, según el cual todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Adicionalmente, se positivaron, es decir, se constitucionalizaron los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Los otros artículos constitucionales tocados por la reforma fueron el 3 y el 18, que incluyen los derechos humanos como parte de los objetivos de la educación y del sistema penitenciario respectivamente, la fracción décima del artículo 89, que reconoce a los derechos humanos como uno de los principios que deben conducir la política exterior en nuestro país, y los artículos 11, 15, 33 y 29, este último que prevé criterios estrictos para la suspensión de garantías y la restricción de derechos. Finalmente, la modificación legislativa tocó a los artículos 97 y 102, apartado B. El primero de ellos, el artículo 97, eliminó la facultad de investigación de violaciones graves de derechos humanos que excepcionalmente había usado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 1879, en casos como la masacre de Aguas Blancas, el uso excesivo de la fuerza en San Salvador Atenco, la represión a partir del paro magisterial en Oaxaca, ambos ocurridos en el 2006, así como el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde 45 niños murieron en un incendio y otros más resultaron graves con lesiones. Al usar esta facultad, se consideraba que la Suprema Corte podía tener un conflicto de interés al investigar previamente y al resolver algún recurso que fuera posteriormente presentado por alguna de las partes involucradas. El artículo 102, apartado B, amplió las facultades y la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer de asuntos laborales. Reconoció su autonomía, perfeccionó los principios para elegir a quien ocupe la presidencia y al Consejo Consultivo, y también estableció las consecuencias cuando la autoridad responsable no acepte una recomendación. Este 10 de junio también coincide con el halconazo del jueves de Corpus Christi de hace 50 años, perpetrado en la Ciudad de México, donde paramilitares con entrenamiento militar asesinaron a más de un centenar de estudiantes que salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León. Ambos sucesos son un buen momento para reconocer los avances de los derechos humanos en México y el espíritu de la reforma constitucional que ha sido plasmado en la interpretación judicial de los derechos humanos, en la inclusión del contenido de varios tratados en leyes generales posteriores, como las de los derechos de las personas con discapacidad, las de niños, niñas y adolescentes, tortura y desaparición. Y asimismo ha permeado esta reforma en las formas en las que el lenguaje y el sentido de los derechos humanos tienen en nuestra sociedad. Lo anterior no impide reconocer las tendencias regresivas que afectan el sentido y fin de la reforma constitucional. Entre otras, se encuentra la ampliación del catálogo de delitos susceptibles a prisión preventiva oficiosa, la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la inclusión de la figura del PIN parental, la exclusión en algunos casos de los derechos de las mujeres y la extensión por tiempo indefinido de la presencia militar como política de seguridad pública en el país. También preocupan algunas acciones de la CNDH que denotan poca independencia del Ejecutivo Federal, así como la reducción de presupuesto en fondos y fideicomisos que tienen un impacto directo en temas de derechos humanos, como los referentes a las víctimas, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y a mujeres, entre otros. Finalmente, persiste el uso de artilugios legales por parte de diversas autoridades para incumplir con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Ante la persistente crisis en este tema de derechos humanos, rodeada de impunidad y de corrupción, este día nos invita a reconocer la relevancia diaria de los derechos humanos y también a llamar a las autoridades de todos los niveles a reforzar su compromiso para hacer que esta reforma sea una realidad en nuestro país que tanto lo necesita. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Igual para ti, Alejandra. Hasta la próxima semana. Muy buenos días.
Buenos días.